En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y para que nuestra salud sea cada vez mejor es indispensable la investigación, que no en vano es uno de los pilares sobre los que se sustenta la medicina. Así que este fin de semana vamos a hablar con nuestro especialista del actual estado de los ensayos clínicos y de la investigación médica y de por qué cada vez es más compleja y al mismo tiempo más precisa. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
De ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento.
Y como lo prometido es deuda, ya sabéis que en este programa intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y en este fin de semana, hablando de investigación, está con nosotros el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vitas y director científico corporativo del grupo Vitas. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Encantado de estar de nuevo en tu programa.
Pues nosotros estamos encantados de poder hablar de algo tan importante como es la investigación y los ensayos clínicos, de los que merece mucho la pena que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento de cómo es todo el proceso por el que se investiga, y gracias a esa investigación conseguimos no solamente nuevos fármacos, sino otros tipos de terapias, muchas veces que son decisivas para, a veces, salvar la vida, pero en cualquier caso para mejorar la calidad de vida de las personas que por distintas causas enferman de las distintas patologías que afectan a los humanos. En este caso, cuando hablamos de investigación, doctor, habría que diferenciar claramente qué es eso, que el concepto de lo que es investigación básica y lo que es la investigación clínica, ¿no?
La verdad es que son conceptos muy diferentes. La investigación es muy amplia, abarca muchas áreas, muchos tipos de investigación. Y yo creo que es importante tener al menos claro tres conceptos: lo que es investigación básica, lo que es investigación aplicada, uh-huh, y algo que está entre medias, que es la investigación traslacional. Y digo que es importante porque muchas veces salen en prensa noticias que, por el título, siempre le damos una importancia a veces mucho mayor de lo que tiene. Parece que vayamos a curar algo tan complejo como el cáncer y demás. Y luego, cuando leemos entre líneas, hemos levantado muchas expectativas y nos defrauda, en cierto modo. Y yo creo que es importante distinguir este tipo de investigaciones para tener claro qué podemos esperar cuando leemos una noticia de investigación.
Y para entrar en materia y para poner esos conceptos claro, cuando decimos investigación básica, ¿eso qué es?
Cuando hablamos de investigación básica, es una investigación que está muy lejos de llegar a la clínica. Todavía hacen falta muchas etapas, años de investigación para que llegue a la clínica, pero lo que vamos a hacer es aumentar nuestro conocimiento. Imagínate que aparece una enfermedad nueva, por ejemplo el COVID. Es un proceso. El COVID fue, de hecho, una época donde todos los tipos de investigación casi se solaparon, los tiempos se exprimieron al máximo. Pero la primera etapa, lo que queremos es aprender de la enfermedad, en qué consiste, cuáles son síntomas y cómo se traduce eso al final en moléculas que nosotros podamos modular, podamos articular para impactar sobre la historia natural de la enfermedad. Eso es investigación básica.
Ajá. Aumentar el conocimiento, básicamente. Y luego, lo que es la investigación aplicada, la investigación clínica, ¿eso qué es?
Vale, cuando hablamos de investigación traslacional y sobre todo investigación aplicada, ya nos hemos basado en una investigación básica, ya hemos identificado una molécula sobre la que podemos actuar e incluso hemos probado algunas terapias que actúan sobre esa molécula y podemos, pues desde reducir los síntomas, ya lo hemos visto en modelos animales, en modelos experimentales, con lo cual vamos a la investigación aplicada, es decir, investigación que se hace directamente sobre el ser humano. Tenemos una molécula, un tratamiento, y vamos a probarla directamente sobre el ser humano. Queremos ver cosas como si es eficaz o no, si es segura, sobre todo, qué dosis tenemos que aplicar, si tiene efectos secundarios o no. Todo eso es lo que llamamos al final investigación aplicada.
Y el tercer concepto que nos comentaba, investigación translacional. A ver.
Claro, cuando hace muchos años intentábamos pasar de investigación básica a investigación aplicada directamente y siempre había ahí un hueco, un gap que nos costaba mucho rellenar, sobre todo a medida que ha aumentado nuestro conocimiento en biología molecular y demás. Por investigación translacional, de lo que hablamos es una investigación que todavía no está directamente en el campo de la investigación aplicada, pero que nos ayuda mucho incluso a seleccionar mejores tratamientos. Hablamos de investigación en biomarcadores. Por ejemplo, ya tenemos un tratamiento en el mercado, pero no para todo el mundo es igual. Necesitamos una molécula, algo que distinga en qué personas puede ser eficaz y qué otras personas no lo es. Eso es investigación en biomarcadores y estaría dentro de la investigación translacional. Puede ser una molécula a nivel de genes, o puede ser una imagen a nivel de una resonancia o demás. Todo eso es investigación translacional.
Ajá. Pues para continuar enmarcando el proceso de la investigación, nosotros siempre utilizamos una de nuestras, utilizamos en el mejor sentido de la palabra, uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, la investigación en medicina es cada vez más compleja y multidisciplinar, ¿no?
Así es. Los trabajos y proyectos de investigación en ciencias de la salud en general y en medicina en particular cada vez precisan de una mayor colaboración multicéntrica y multidisciplinar. Los investigadores básicos y clínicos intentan encontrar soluciones a los diferentes problemas de salud a los que nos enfrentamos. Un término fundamental y novedoso es el de medicina o investigación translacional, cuando los resultados obtenidos en los laboratorios se aplican en la práctica diaria, en la rutina diaria. Es relevante destacar aquí que el conocimiento científico generado ha de reunir tres características. Primera, ser éticamente bueno. Segundo, ser científicamente verdadero. Y tercera, y finalmente también importante, ser estéticamente bello.
Bueno, y toda esa investigación hay que compartirla.
Desde luego, Alipio, en los congresos científicos se presentan las comunicaciones y ponencias de los últimos estudios de investigación y se comparten estos hallazgos y descubrimientos en cada área de conocimiento o especialidades en ciencias de la salud. Pero es muy importante, como recordaba Santiago Ramón y Cajal, que lo que no se escribe no existe, porque la memoria es muy mala compañera. Por tanto, todos los estudios de investigación han de publicarse posteriormente en revistas científicas del nivel adecuado. En la actualidad tenemos además nuevas ciencias que nos apoyan, como la genómica o la inteligencia artificial, la bioinformática, el Big Data. Todas estas nuevas tecnologías están permitiendo realizar una mejor investigación en medicina.
Y para un mejor aprovechamiento de todas estas nuevas herramientas es importante que los investigadores estén bien formados.
Otro tema importante, como bien delimitas, es quién debe investigar. Es evidente que desde la universidad el alumno ha de conocer la metodología científica y, de hecho, al acabar cualquier grado, realizan un trabajo fin de grado. Pero también en el posgrado, durante la residencia y, por supuesto, en el doctorado, un alumno ha de generar conocimiento para que luego pueda aplicarse en la vida real y permita avanzar en conseguir mejores diagnósticos y tratamientos. También es importante definir dónde se investiga. Por supuesto, en la universidad, pero también es relevante todo lo que se realiza en centros de atención primaria y en hospitales, para conseguir una investigación de calidad, siempre cumpliendo, por supuesto, los estándares éticos que aseguran los comités de ética en investigación clínica.
Eso es importante, pero tampoco hay que olvidar otro tema esencial, que es la financiación.
Desde luego, la financiación también es un tema importante. La investigación debe considerarse siempre una inversión y no un gasto. Hace falta recursos humanos, recursos materiales, además de la aptitud y actitud, la voluntad, el conocimiento de los investigadores. Para acabar, quería recordar algunas frases de nuestro premio Nobel don Santiago Ramón y Cajal. Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. O es preciso sacudir energéticamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. O finalmente, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.
Pues nos quedamos, desde luego, con esa reflexión. Gracias, profesor. Un abrazo y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias, apreciados radioyentes. Un abrazo.
Bueno, y ahora lo que toca es profundizar en este marco que hemos diseñado entre el doctor Ángel Ayuso y el doctor Tomás Chivato, y vamos a profundizar en él. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad: crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vitas y director científico corporativo del grupo Vitas. Hablábamos de la importancia de conocer esos conceptos elementales de lo que es la diferencia entre la investigación básica, la investigación aplicada y la investigación translacional, que en unos años, en las últimas décadas, ha venido teniendo una importancia trascendental, porque permite la aplicación más inmediata de aquello que se investiga y que se empieza o que ya se conoce con mayor profundidad a ver cuáles son los resultados aplicados en los pacientes. Y eso se hace además generalmente en los hospitales, donde puede coexistir la investigación básica y la investigación translacional.
Correcto. En los hospitales yo creo que es uno de los ambientes donde mejor se puede consolidar este tipo de investigación, sobre todo la traslacional y, por supuesto, la clínica. De hecho, el codesarrollo de los fármacos, prácticamente el 90-100% se desarrolla en los hospitales. Sí es verdad que la investigación básica queda quizá un poquito más lejos de los hospitales, uh-huh. más en el ámbito de los institutos de investigación, donde hay investigadores básicos, también a veces con clínicos, pero es otro tipo de investigación. En los hospitales, la traslacional cada vez está cogiendo mucho más auge, debido sobre todo a, como decía el doctor Tomás Chivato, a la complejidad a la que estamos llegando con los nuevos tratamientos muy precisos, muy personalizados y que requieren de un conocimiento de cada persona, de cada individuo, muy grande a la hora de diseñar su propio tratamiento. Con eso quiero decir que hay que hacer muchos análisis genéticos, análisis de imagen, seguimiento para prescribir el tratamiento más adecuado para cada persona y para cambiarlo cuando sea necesario.
Eso nos lleva a una cuestión que no siempre puede resultar fácil de entender. Si caminamos hacia una medicina cada vez más personalizada, uh-huh. ¿la investigación tiene que ser también personalizada o no?
Pues llegaremos a un punto en que sí. Ahora mismo la investigación va más que personalizada por grupos. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, pues ya no nos vale con un cáncer de pulmón. Tenemos que ponerle nombre y además apellidos. Ese cáncer de pulmón tiene que ser, tiene mutaciones en EGFR, tiene mutaciones en este otro tipo de gen, con lo cual ya no vale el mismo tratamiento para todos, sino solamente para aquellos que tienen un cáncer de pulmón, que además tienen una mutación en EGFR y una mutación concreta, porque para eso ya tenemos una molécula. Es decir, los métodos de seguimiento de estos genes, los métodos de biomarcadores, tienen que estar muy personalizados a nivel de grupo. Ajá. Ahora bien, el cáncer al final respondiendo a estos tratamientos y aparecen nuevas mutaciones. Con lo cual, como tú dices, estos métodos de búsqueda de biomarcadores tienen que estar dirigidos casi casi a cada persona, porque en una misma persona el primer tratamiento puede funcionar o no, pueden aparecer nuevas alteraciones genéticas y tienes que estar siguiéndolo con estos biomarcadores para ir cambiando el tratamiento y ajustándolo a cada uno. Y posiblemente en el futuro, ahora no tanto, aunque también se hace, tendremos que analizar prácticamente desde que uno entra en el hospital todos sus genes para ver qué tiene o qué va a tener y poder prescribirle el tratamiento adecuado ahora, pero también decirle cuáles son las pautas que tiene que seguir para que no tenga otras patologías.
Claro, la verdad es que es un mundo apasionante este de la investigación en el área de las ciencias de la salud y en particular de la medicina. Claro, algunos sostenemos que los dos grandes avances del siglo XX, por un lado, ha sido la genética y la informática. Claro, y estamos viendo cómo la genética condiciona tanto la vida de las personas hasta cierto punto, porque luego hay determinantes de salud que no tienen que ver con la genética y que son aquellos que generalmente uh-huh. causan más enfermedad, que es nuestra relación con el medio ambiente. Correcto. En el que nos movemos. Pero claro, vemos que la genética, y ahora recientemente con la pandemia, ha sido fundamental el conocimiento genético de un virus para poder aplicar medidas eficaces, diseñar vacunas eficaces. Y eso en la investigación hemos visto en el caso de la pandemia que se ha hecho en muy poco tiempo. Es posible que la gente piense, bueno, pues si se ha conseguido una vacuna en apenas un año durante la pandemia, ¿por qué no se resuelven otros problemas o se encuentran soluciones a otras enfermedades causadas por agentes infecciosos o no? ¿Por qué unas cosas van tan rápido y otras parece que van más estancadas o más lentas?
Sí, es verdad lo de la pandemia. Es verdad que contra SARS-CoV-2 enseguida se han encontrado vacunas. Hemos tenido suerte, no era un virus tipo VIH o claro. alguno de otros tipos de virus para los cuales estamos buscando vacunas y todavía no las hemos encontrado. O sea, era era un tipo de virus para el que hemos podido diseñar vacunas, pero es verdad que esto ha tenido un coste importante y un coste de oportunidad. Ya no hablo de coste a nivel económico, hablo de coste de oportunidad. Es decir, que mientras que hemos hecho eso, hemos dejado de hacer otras cosas. Y hemos dejado de hacer otras cosas hasta el punto que muchos pacientes de oncología han dejado de seguirse, han aparecido pacientes en fases muy tardías en oncología, cuando deberíamos haberles seguido para poder tratarles antes y cuando se podían tratar, no cuando ya han llegado al hospital. Es decir, que focalizar todos los esfuerzos en un momento dado en una patología como COVID, que estaba causando problemas a nivel mundial, pues tenía sentido. Pero el coste de oportunidad es grande. En un momento donde no tenemos algo tan grave como lo pasó con esta patología, lo normal es que los esfuerzos se dividan y vayamos poniendo recursos a diferentes patologías. Es verdad que si nos volcamos en una solamente, pues podremos avanzar mucho. Pero ¿y qué pasa con las demás? Los demás pacientes tienen derecho también a que se les cuide y a que se investiguen en sus patologías.
Ajá. Pues desde luego es una reflexión que merece la pena tener muy, muy presente. Seguiremos analizando y profundizando en toda la importancia de la investigación. Ahora entraremos también en la parte de la genética, que antes comentábamos hasta qué punto la investigación, si no se tiene la genética, poco menos que se queda un poco coja o desvalida, ¿no?
Correcto. Fíjate que todo esto ha avanzado sobre todo por el campo de la oncología, pero desde hace unos años todo lo que hemos encontrado en oncología se ha extendido a otras áreas como la cardiología, la endocrinología, la neuro, y ahora ya se está buscando mucho los análisis genéticos en otras áreas más allá de la oncología. En oncología es clave, o sea, ya sabemos que el cáncer es sobre todo una enfermedad genética y que si somos capaces de ver qué perfiles genéticos son los que desarrollan cada una de las patologías, podemos tratarlos y más aún, podemos incluso a lo mejor evitarlos. Y esto, por supuesto, se tiene que llevar en paralelo con métodos de diagnóstico precoz, que no tienen a lo mejor tanto que ver con la genética, pero que son tan importantes y que al final nos ha dado un rédito incluso más alto a veces que lo que hemos conseguido con los tratamientos dirigidos a genes concretos.
Pues vamos a seguir avanzando en ese sentido. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda.
Seguimos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud conversando con el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vitas y director científico corporativo del Grupo Vitas. Estamos hablando de investigación y sobre todo de la importancia de la investigación biomédica para avanzar en cuestiones que algunos, que los ciudadanos hemos visto de manera muy clara, lo comentábamos hace un instante, en todo lo que ha tenido que ver con la pandemia del COVID. La investigación se ha centrado en resolver ese problema de salud mundial y eso ha supuesto pues un coste de oportunidad, como nos decía el doctor Ayuso, para otras patologías que han visto agravada su situación o no suficientemente bien atendidas como sería menester para problemas generalmente crónicos. Porque, doctor, cuando hablamos de investigación, y antes nos decía la importancia de la genética en muchas investigaciones, especialmente en la investigación oncológica, la investigación es solo dinero o es además ideas innovadoras?
Pues es una combinación de las dos cosas, pero es verdad que una idea sin presupuesto no vale para nada. Es así. Al final, las ideas tienen que salir y salen del esfuerzo de los investigadores, que tienen que leer mucho, además de, en el caso de los hospitales, llevar a cabo toda su actividad asistencial, pues dejar un tiempo para los cuales, en la mayoría de los casos, no cobran, pues para leer, estar al día, investigar y que se te ocurran ideas. Las ideas, como se suele decir, la suerte existe, pero te tiene que coger trabajando, ¿no? No salen así de repente, sino que lo normal es que tú estés trabajando y leyendo muchos artículos científicos para que al final puedas tener alguna idea. O en el caso de los clínicos, tratando muchos pacientes para identificar dónde tienes un hueco donde poder desarrollar una nueva técnica, un nuevo tratamiento. Pero obviamente hasta ahí llegas. Si no hay una financiación para que esa idea se traslade a un tratamiento, a algo práctico, se va a quedar en el olvido. Al final eso desaparece. Por eso es tan importante el estar bien financiados. Y también tener en cuenta que no todas las ideas llegan a buen puerto. Claro. Al final tienes un porcentaje. Al final si no inviertes y asumes que va a haber muchos fracasos, pero que al menos algunos de ellos pues serán triunfos y seguirán adelante, pues esto yo siempre lo comparo un poquito con la Fórmula 1. Si quieres tener medio segundo más o ir medio segundo más rápido, tienes que poner 100, 200, 300 millones. Eso no te asegura que vayas a ir más rápido, pero si no lo haces, no vas a conseguir ese medio segundo. En investigación pasa igual. Si al final no metes dinero para investigar, no vas a llegar a nada. Si lo haces y lo gestionas bien, seguramente conseguirás éxitos.
Claro, y cuando hablamos de la financiación, tendremos oportunidad de hablar con más detalle de ello. Hay que saber en qué se quiere invertir para qué tipo de investigaciones. Pero, claro, al ciudadano lo que le preocupa es que le investiguen sobre aquello para lo que él ya tiene el problema. Y ahí vamos a esa parte que usted comentaba al inicio de esta conversación, cuando hablamos de la investigación aplicada. Para aplicarlo están los ensayos clínicos. Y la gente no tiene suficientemente claro cómo entro yo en un estado, en un ensayo clínico, o cómo me seleccionan a mí para que pueda formar parte de una investigación, digamos, novedosa, buscando un remedio a una enfermedad determinada.
Bien, eso es importante, porque realmente no hay información, pero para los especialistas. Cuando alguien no está familiarizado con estos temas y comienza a buscar en Internet, puede encontrarse que quizá hay una sobreinformación y nada bien organizado. Lo normal es que siempre acudas a tu médico, y sea tu médico quien te dirija sobre algún ensayo clínico que corresponda con tu patología. Porque a veces, buscando en Internet, encontramos ensayos clínicos que pueden, o creemos que en los que podemos entrar, pero cada ensayo tiene una serie de criterios de inclusión y de exclusión que son muy específicos y que a veces hacen que nosotros pues no podamos entrar en ese ensayo clínico. Lo principal es que hables con tu médico y en esa especialidad seguramente él será quien te va a aconsejar dónde puedes encontrar un ensayo clínico, a veces en el mismo hospital o a veces en otro hospital. Pero sí es importante que tengamos en la cabeza que nosotros en España ahora mismo somos segundos, terceros del mundo en ensayos clínicos y somos posiblemente el primer país en la Unión Europea en la realización de ensayos clínicos. Todos los años la Agencia Española del Medicamento aprueba unos 1.000 ensayos clínicos. Estos son muchísimos. Y no solo hacemos muchos porque nos gusta hacerlo, lo hacemos porque lo hacemos muy bien. En España realmente los ensayos clínicos se realizan con una calidad excepcional. Y por eso muchas de las farmacéuticas quieren venir a España a realizarlo. Tenemos las estructuras, tenemos los hospitales, tenemos los profesionales y sobre todo tenemos la cultura de investigación clínica, que eso es muy importante también.
La sesión clínica, vamos a entrar en detalles enseguida sobre ese importante aspecto dentro de los ensayos clínicos para también facilitar la información a los ciudadanos de hasta qué punto ellos están seguros en los ensayos clínicos y no se sienten, digamos, cobayas de experimentación y a ver lo que pasa. Vamos a hacer un alto en el camino, enseguida regresamos y comentamos este detalle que me parece que puede ser importante.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres sus secuelas, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Continuamos conversando con el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vitas y director científico corporativo del Grupo Vitas. Estamos hablando de la importancia de los ensayos clínicos como una alternativa que hace posible que la investigación llegue a buen puerto y que se materialicen las expectativas que desde el punto de vista teórico se plantean en muchos casos. Nos decía el doctor Ayuso que España es el primer país europeo en ensayos clínicos por la gran calidad de esos ensayos y por eso las farmas quieren venir a investigar en España. Pero uno siempre tiene la duda, sobre todo desde el punto de vista del paciente. Cuando uno habla con su médico y le proponen que participe en un ensayo clínico, ¿es porque ya no hay más alternativas? ¿Es porque, digamos, es una decisión casi in extremis, en no hay nada, pero la única posibilidad es que participe usted en un ensayo clínico donde se va a probar qué y con qué seguridad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo
la verdad es que eso ha cambiado muchísimo. Es verdad que hace muchísimos años quizá la seguridad del paciente, aunque ha estado siempre asegurada ya desde los juicios de Nuremberg, donde se instauró un poquito los principios con los que se tienen que hacer los ensayos clínicos, y esto estamos hablando ya hace 70, 80 años del año 47, del siglo pasado, realmente ahora la seguridad es extrema en el desarrollo de todos los ensayos clínicos. Es verdad que tienes diferentes tipos de ensayos. Cuando hablamos, por ejemplo, de fase 1, lo que se va a probar es seguridad y no tanto eficacia. Pero cuando ya hablamos de ensayos en fase 2, fase 3, estamos hablando de que se está probando la eficacia, que esos nuevos tratamientos ya han pasado por diferentes estadios, por mucha investigación, y cuando llegan ya a un fase 2, fase 3, y vamos a ver ya una eficacia, o comparándolo con los actuales tratamientos, es un compuesto que es muy seguro para el paciente. De hecho, fíjate, en algunas patologías, como la oncología, en general, el hecho de disponer de ensayos clínicos ya casi forma parte del standard of care de un servicio de oncología. Es parte ya del servicio de oncología. Lo ético, además, es poder dar al paciente la posibilidad de llegar a moléculas que van a llegar al mercado antes incluso de que lleguen al mercado, fíjate. Estamos dando una oportunidad enorme de, cuando ya no tienes tratamiento, poder darle unos nuevos tratamientos que muy posiblemente van a ser eficaces y que van a mejorar su calidad de vida. Por supuesto, están en un entorno de investigación y habrá grupos que les toque placebo y otros grupos que les toque o el tratamiento estándar y otros que les toque el nuevo tratamiento. Pero sin duda, la opción que les damos a los pacientes es lo más ético y lo más correcto. Y es verdad que hay otros ensayos clínicos que no tienen que estar relacionados necesariamente con un tratamiento mejor. Estamos hablando con evaluar simplemente que son seguros, o la dosis, ver dosis de respuesta y cosas así. Pero es verdad eso, que en oncología, un buen servicio de oncología siempre tiene que tener a disposición de sus pacientes una buena cartera de ensayos clínicos.
Y eso es fácil que en un hospital, digamos que el departamento del servicio de oncología, o otro cualquiera, pero especialmente el de oncología, deba estar íntimamente ligado con la investigación y con los ensayos clínicos?
Prácticamente todos los servicios de oncología buenos lo están. Claro, un buen médico además tiene que estar siempre al corriente, no solamente de los tratamientos que actualmente funcionan, sino los que están por venir, a través de congresos, de sus sociedades de profesionales, pero también a través de las investigaciones que va haciendo la industria. A veces es la industria y a veces son ensayos clínicos que no solamente vienen de la industria, también son ensayos clínicos que pueden partir de sociedades profesionales, de grupos de oncología y demás, y pueden incluso estar subvencionados por el Estado, por el Instituto de Salud Carlos III o por otras entidades. No necesariamente todos vienen de la industria, pero lo que es seguro es que ellos van a estar siempre al corriente de lo último en cada una de las patologías, y en caso de que el tratamiento estándar no sea mejor que un ensayo clínico, siempre le van a dar la oportunidad de meter al paciente en un ensayo clínico. No como cobaya, sino porque es lo ético.
Claro, y como nos decía, el hecho de que se pueda participar en un ensayo clínico no quiere decir que es que no haya otra alternativa. A veces el ensayo clínico es para mejorar los tratamientos que ya se conocen, ¿no?
Correcto, incluso hablamos a veces de fases 4, que son unos ensayos clínicos donde el medicamento ya es comercial, ya te lo están dando de forma estándar por una indicación determinada, y el ensayo lo único que pretende es ver si ese medicamento puede ser útil para otra indicación o con alguna pequeña modificación, pero es un medicamento que ya se está utilizando y que es correcto para la indicación. O sea, no siempre va a suponer el que no tengas una alternativa y por eso te meto en un ensayo clínico. Ajá. Pero para esta opción siempre tienes que tener algún ensayo clínico donde el paciente pueda tener esperanzas de encontrar algo que pueda funcionar, claro.
Pues tenemos todavía en cartera muchísimos temas. Hay que hablar de financiación, hay que hablar de la investigación en el Grupo Vitas, que es el cargo que usted ocupa. Hoy no nos da tiempo. Le invitamos a que venga mañana. ¿Hablamos mañana domingo?
Estaré encantado de venir aquí también.
Perfecto. Pues nosotros le tomamos la palabra y seguiremos hablando de investigación con el doctor Ángel Ayuso. Ahora seguimos con otros asuntos de Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y la calidad de vida. No cabe duda que las infecciones respiratorias han sido y siguen siendo en buena medida los protagonistas de estas Navidades y del tiempo en el que nos encontramos, con infinidad de casos en toda nuestra comunidad. Y por eso, durante estos días resulta conveniente seguir algunos consejos para seguir haciéndoles frente de la mejor manera posible, desde la prevención hasta su tratamiento, que lo hay. Y para ello, pues contamos ya con Pablo Caballero, que es farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿cómo se está viviendo desde las farmacias este incremento de los contagios por virus respiratorios?
Bueno, pues para los farmacéuticos comunitarios podemos decir que esta es una situación relativamente habitual dentro de la epidemia estacional de gripe. Los farmacéuticos comunitarios al final están habituados a esta situación de epidemia de infecciones respiratorias en la época invernal. Entonces, es conveniente trasladar ese mensaje de que, aunque la situación puede ser complicada en los hospitales, realmente es una situación que no es excepcional, que es una situación que se repite todos los años.
Claro.
Desgraciadamente también.
Ah, claro, lo que pasa es que aunque pasa y se repite, como usted nos comenta, todos los años, los ciudadanos todavía somos demasiado, digamos, poco hábiles para saber distinguir cuál es el virus, digamos, o el agente causante de esa infección. ¿Cuáles serían los síntomas más característicos que provocan estos virus en la mayoría de los pacientes?
Pues sí, en ocasiones es complicado saberlo con certeza, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, pues la gripe es característico que el inicio de los síntomas sea muy súbito. Es decir, que no empecemos un poco con un poco de tos, un poco de malestar, sino que de repente empezamos a encontrarnos muy mal, con fiebre que puede ser alta, incluso de más de 39 grados, con escalofríos, dolor de garganta, con tos seca, con mucosidad nasal. Los síntomas del resfriado pueden ser parecidos, pero en general son más leves y de duración más corta, porque mientras que la gripe puede durar 10, 14 días incluso, hay síntomas que incluso pueden persistir, como la tos, la fatiga, pueden persistir un poco más. En el caso del resfriado, pues suelen limitarse a 5 días o una semana, y los síntomas pues son también de malestar general. Si hay fiebre, suele ser baja, de poco más de 37,8 o 38 grados. Tos seca o tos que puede ser a veces productiva, mucosidad nasal, irritación de garganta, pero en general bastante más leves que los de la gripe. En el caso del COVID, bueno, pues hay personas que todavía lo pasan más parecido a una gripe, pero en ocasiones puede ser con síntomas muy parecidos a los del resfriado. Entonces, bueno, pues ahí para distinguir tenemos los test.
Claro. Y una cuestión, porque igual por la experiencia que usted tiene y lo que le comentan los compañeros en la farmacia comunitaria, igual las cosas luego no son así, pero uno tiene la percepción que comentan los ciudadanos de que parece que esta gripe dura más tiempo que las gripes de años anteriores. ¿Eso es así o es circunstancial?
Bueno, hemos tenido unos años en los que, por el uso de las mascarillas, por el confinamiento, apenas hemos tenido gripe. Entonces, a veces se nos olvida que la gripe no es un virus banal, que genera bastante malestar, que genera una carga asistencial importante y que genera muertes, y que, es decir, que es un virus que puede ser grave. Y es cierto que hay esa percepción este año de que los síntomas duran mucho, pero es que los síntomas de la gripe pueden, como decía, pueden alargarse 2 semanas y más, sobre todo con la tos o la fatiga. Es decir, que realmente no es tan raro, aunque sí que es cierto que tenemos esa percepción este año de que los síntomas están durando mucho, pero probablemente es porque ya no nos acordamos de cómo era la gripe en años anteriores.
Claro. Oye, ¿y con qué tipo de pacientes hay que ser particularmente cautelosos e ir sin falta al médico?
Pues evidentemente los pacientes más mayores de 65, que tienen alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad adicional, tipo enfermos cardíacos, diabéticos, pues pueden tener un mayor riesgo de presentar una enfermedad grave. Entonces, bueno, pues si hay síntomas, pues puede ser conveniente ir al médico. Si son leves, bueno, pues en la farmacia podemos aconsejar, y también ahí hacemos una labor de cribado. Ahí, pues si los síntomas son leves, con un alivio de los síntomas, bien sea con fármacos o con medidas no farmacológicas, puede ser suficiente. O también, bueno, pues ahí el farmacéutico cumple una labor importante derivando a pacientes que pueden estar en mayor riesgo, como pueden ser pues estos personas con otras enfermedades o ya pacientes muy mayores o muy jóvenes, es decir, niños de menores de un año, que pueden tener un mayor riesgo de complicaciones. Pues ahí el farmacéutico cumple esa labor derivando a esos pacientes, cuando sí es necesario, al centro de salud o al especialista.
Comentaba antes la importancia de, bueno, pues para saber exactamente si estamos ante un caso de gripe o de COVID y demás, los test autodiagnósticos. Además de COVID y gripe, ¿hay también test para detectar el VRS, el virus respiratorio sincitial?
Pues sí, recientemente se han comenzado a comercializar estos test. Ya teníamos desde hace unos años los test autodiagnósticos de COVID-19, y también ahora desde hace menos tiempo que detectan a la vez COVID y gripe, y recientemente se han comenzado a comercializar test que con una misma muestra, que es la típica muestra con el hisopo, la muestra nasal, detectan tanto COVID como gripe. En general casi siempre va a ser gripe A, pero también pueden detectar gripe B y virus respiratorio sincitial, que en general afecta a niños más pequeños.
¿Y qué tipo de medicamentos se van a poder encontrar en la farmacia para aliviar los síntomas de estas infecciones?
Pues sí, como decíamos antes, el tratamiento va a ser de alivio de los síntomas. Son infecciones respiratorias que en la inmensa mayoría de los casos se resuelven por sí solas, y entonces, bueno, pues los medicamentos que utilizamos son básicamente para encontrarnos un poco mejor. Entonces, los que usamos son básicamente analgésicos y antipiréticos, es decir, para tratar el malestar general y la fiebre, como el paracetamol o el ibuprofeno, que pues eso reduce el malestar, dolores musculares, el dolor de cabeza, y también permiten bajar la fiebre. Y luego ya pues, dependiendo de los síntomas concretos de cada paciente, pues el farmacéutico puede aconsejar si existen muchos síntomas a la vez, por ejemplo, tos, mucosidad nasal, dolor de garganta, fiebre, pues ahí ya disponemos de medicamentos, los denominados anticatarrales o antigripales, que combinan distintos fármacos y permiten tratar varios síntomas a la vez. Entonces ahí la labor del farmacéutico pues es, dependiendo de la situación de cada paciente, pues recomendar, en caso de que ese paciente no venga con una receta médica, porque estos medicamentos muchas veces se pueden adquirir sin necesidad de receta, uh-huh. y en caso de que haya una receta, pues evidentemente ya hay que cumplir la prescripción del facultativo.
Claro. Y así a modo de ejemplo, de resumen un poco también, más allá de los fármacos que nos ha dicho que se pueden emplear para aliviar los síntomas, ¿qué consejo nos puede dar para prevenir el contagio de estos virus?
Bueno, pues ahí tenemos que recomendar las medidas que todos conocemos, pero a veces se nos olvida, pues lavarnos las manos con frecuencia, uh-huh. Intentar, pues si tenemos ya algún síntoma, como tos o estornudos, intentar hacerlo sobre la zona del codo, porque tendemos a hacerlo con la mano, pero claro, con la mano luego pues le damos la mano a otra persona, no lo llevamos a la cara, a los ojos, entonces, bueno, pues mayor riesgo de reinfección o de provocarnos alguna otra infección sobre los ojos, por ejemplo, o intentar utilizar pañuelos desechables de papel y una vez que los hemos utilizado, pues desecharlos. Y bueno, pues evidentemente evitar en la medida de lo posible aglomeraciones en espacios cerrados, intentar pues mantener esas medidas de ventilación que sabemos que ayudan a reducir la concentración que pueda haber de virus respiratorios en un espacio concreto. Y por supuesto, pues ahí siempre como medida de prevención básica para tanto la gripe como para el COVID, tenemos la vacunación, que hay que recordar que todos los años hay una campaña y todos los años hay personas que no se vacunan, entonces es importante porque previene la enfermedad grave en un porcentaje altísimo, entonces es fundamental recomendar la vacunación a la población en la que está dirigida.
Y entiendo que además de todo ello, que merece mucho la pena los consejos que nos da, ustedes habrán tenido que volver a hacer acopio de mascarillas, ¿no?
Sí, las mascarillas, claro, con el repunte de los contagios, tanto test como mascarillas como medicamentos antigripales han vuelto a crecer, han vuelto a ser habituales. Entonces, bueno, pues la mascarilla es una medida más que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando ya tenemos síntomas, pues de esta forma evitamos que otras personas se contagien, evitamos esa expansión del virus y es una medida que ayuda y es importante tener en cuenta.
Ajá. Pues desde luego merece mucho la pena tener siempre presente que cuando no tenemos la posibilidad inmediata de acudir al médico, siempre podemos ir a nuestro farmacéutico comunitario, al despacho de farmacia, que lo tenemos cerca de casa y ustedes nos pueden ayudar con estos consejos para poder adquirir o bien un fármaco o algún consejo que nos permita aliviar estos síntomas en una época tan característica, ¿no?
Efectivamente, las farmacias al final son un espacio muy cercano que está presente en todo el territorio nacional, más de 22.000 farmacias, entonces y abiertas, siempre tenemos alguna cercana disponible 24 horas, entonces es un espacio cercano y que además tenemos que tener en cuenta que en esta época que de riesgo de saturación de hospitales, de urgencias, claro, puede servir para descargar porque el farmacéutico ahí cumple esa labor de cribado, en casos que no son graves, pues con unas medidas que pueden ser farmacológicas o no farmacológicas, con consejos para aliviar los síntomas, pues puede evitar que esas urgencias se saturen todavía más.
Ajá. Pues Pablo Caballero, muchísimas gracias por su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid y que tenga muy buen día. Muchas gracias.
Igualmente, gracias a ustedes.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, pues porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Lipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo.
desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor.
Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo.
Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver,
me quedo contigo.
Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas irte a buscar.
Dice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan,
me quedo, me quedo, me quedo.